Hace un par de años, aproximadamente, tuve necesidad de hacer un tratamiento, algo tipo operación, quirófano, unos cálculos en el riñón, como todos los seres humanos, nos sucede. Y me tocó un doctor Yehudi. Estando en el quirófano, mientras me estaban anestesiando, me preguntó, ¿quién es usted? Le dije mi nombre, ¿qué hace? Doy clases, pláticas, rezos. ¿Dónde está su lugar? ¿Qué estudia usted? Talmud. ¿Qué es Talmud? Talmud es la Torah oral que le entregó Dios a Moisés 40 días que estuvo en el... Moshe Rabbeinu estuvo 40 días y 40 noches. ¿Para qué? No para recibir el Sefer Torah, eso lo puede recibir en 8 o 10 horas. O sea, la interpretación de cada parte y parte de la Biblia, eso es lo que Moisés dice. Entonces le expliqué así. Mientras estaba platicando yo con él, no sé en qué parte de la plática me quedé dormido. Y él se quedó picado. Cuando desperté, ya estaba en el cuarto. El día que me dio de alta, fue un día nada más, al otro día que me dio de alta, me dice, ¿dónde da usted pláticas? Era, creo que daría el lunes a las 10 de la mañana. ¿Dónde da pláticas? Digo, Fuente Marcela 23. Apuntó, no tengo tarjeta, ni celular, ni VIP. Fue lo primero que se impresionó. Dice, ni VIP, ni celular, ni tarjeta. Que apunte mi teléfono. Okay. Dice, ¿hoy va a estar usted ahí? Dije, ah, salgo del hospital, estoy en tratamiento el día lunes. Yo, la verdad, no sabía. Digo, si el doctor me lo está diciendo, que sí puedo salir. Si él mismo me está diciendo, va a estar ahí. Le dije, sí. Ok. En la noche vine aquí a mi Hyatt Reed y aquí lo veo plantado al doctor. Quiere platicar conmigo. Terminando el rezo, me dice, ¿podemos platicar? Le dije, sí. ¿De qué quiere? Quiero que me diga, a ver. Entonces, lo llevé al librero. Yo me acordé que habíamos hablado de lo que es el Talmud. Lo llevé al librero y le dije, mire, este es el Talmud. Aquí hay 20 tomos. Hay tratados comerciales, hay tratados sociales, hay tratados de matrimonios, hay tratados de religión, de rezos. Son varios tratados. Le fui mostrando. Nos sentamos. Como media hora le estuve platicando qué es la Torah escrita y qué es la Torah oral. Después de media hora de platicar, era en este salón, había aquí una mesa. Me dice, no, yo quiero otra cosa, yo vengo a buscar otra cosa. Pero bueno, a ver, ¿qué viene a buscar? Dice, no, quiero algo más así, más de lo que es Kabbalah, lo que es la mística, lo que es esto, lo que es el otro. Y que si usted viene a buscar Kabbalah, se equivocó de dirección. Que nosotros no enseñamos Kabbalah, no estudiamos Kabbalah hasta después de los 40 años de estudio. Es muy peligroso estudiar Kabbalah antes de los 40 años. Y aún después de los 40 años hay restricciones para los que quieren estudiar Kabbalah. Tiene que tener cierta conducta especial. Hay muchas... No es algo pashut estudiar Kabbalah. Dice aquí, si usted busca Kabbalah, no cuente conmigo. Dice, no es Kabbalah lo que busco. No, otra cosa. Le digo, bueno, a ver qué... Si quiero que usted me dé una explicación, y ese va a ser el tema de la conferencia de hoy. Quiero que me dé una explicación de lo que es la angustia existencial. Le dije, por favor, hábleme en mexicano un poco más. Más indio, porque yo no estoy en la universidad. No sé qué quiere decir el concepto de angustia existencial. Dice, se lo voy a explicar muy sencillo. Yo soy una persona de un nivel social muy alto, tengo mi carrera, tengo mi doctorado, tengo éxito en mi camino económico, social, en todos los niveles. Y tengo amigos de ese nivel también. Yo le voy a traer a usted aquí 5 amigos míos. Los vamos a sentar de un lado de la mesa. Y usted tráigame 5 de los suyos, de los rabinos que estaban aquí, que estudiaban aquí, vamos a ponerlos de otro lado de la mesa. Vamos a observar las caras de los dos. Dice, en los míos, y me incluyo yo mismo, dice él, se refleja en el rostro una angustia inexplicable. No tiene explicación. Y en los suyos se refleja una alegría también inexplicable. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Sin coches, sin mujeres, sin playas, sin Acapulco, sin casas en Miami, sin esto, sin el otro. ¿De qué están alegres? Viven con un sueldo de 4 o 5 millones de pesos al mes. Pero tú les ves la cara, tienen una alegría en la cara especial. Y nosotros que tenemos esto y esto y esto, y que creemos que tenemos todo eso, no podemos explicar qué es lo que causa esa angustia existencial. Y eso es lo que yo vengo a buscar aquí. Dije, ok, ahorita sí podemos hablar ya en el mismo idioma. Ya entendí, ya me habló a mexicano, español vulgar. Ahora sí vamos a platicar. Rabotai, este tema es un tema muy, muy profundo y que necesitamos analizarlo. ¿Por qué? Hay una cosa muy rara, muy rara. Si yo les digo a ustedes que el 99% de los seres humanos sobre la Tierra les gusta la tele. Si yo les digo esto, por ejemplo, 99% de las personas les gusta la tele. ¿Qué vas a encontrar en la casa del 99% de los seres humanos? Tele. Si toda la gente busca la tele, le gusta la tele, en todos lados vas a encontrar, ¿verdad o no? Si hacemos una encuesta y le preguntamos a la mayoría de las personas, ¿qué buscan en la vida? El 99% te van a contestar tranquilidad y alegría. Dinero, sí, pero para tener tranquilidad. Todo lo que quiero, lo que quiero lograr es tener unos minutos, unas horas o unos días de tranquilidad y alegría. Eso digo el 99%, ¿por qué no digo el 100%? Porque una vez me tocó. Por eso ya no quiero mentir. Una vez iba yo en un taxi en Israel. Y los taxistas en Israel, es muy, muy, muy interesante viajar en Israel en taxi. Siempre están en debates de todo tipo de temas. Cuando viaja un jajam, empiezan temas de religión. ¿Por qué ustedes los religiosos? ¿Y por qué eran de negro? ¿Y por qué se dejan los caireles? ¿Y por qué se dejan la barba? ¿Y por qué no van al ejército? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ya se pone divertido el viaje. Siempre cuando viajamos en taxi en Israel se pone, aquí también me divierto, pero allá más, porque son paisanos. Entonces yo vi ese paisano, se empezó a quejar contra su esposa, que se va con otro, y que esto, y que el otro, y cosas, empezó a decir, y decir, y decir. Ya no podía oír que fulano y que mengano, que es un mamzer, porque se acostó con mi esposa. Y, cosas que ya no puedo ni repetirlo. Bekitsur, le digo, ¿por qué no va usted en las noches a estudiar una hora de Torah, alguna clase cerca donde usted vive? Dice, ¿para qué? Dije, un poquito de tranquilidad, un poquito de alegría, el estudio. Dije, que al fin y al cabo, ¿qué quiere uno de la vida? Todo lo que uno busca es eso, y la Torah te va a dar eso. Dice, así me contestó. Dice, Ani lo echpat li livkot kol hayom, haikar shetiten li kesef. Dice, a mí no me importa llorar todo el día, lo principal que me des lana. Dice, a mí con que me den lana estoy dispuesto a llorar todo el día, estar angustiado, estar triste, lana. Por eso no dije el 100%, porque hay gente que ya están fuera de onda. Hay gente que ya, mesnunín, que ya salieron de su carril. Ya no, de esa gente no hablamos, estamos de acuerdo que no hablamos de esa gente, hablamos de la gente normal, que dice, yo todo lo que hago y todo lo que trabajo y todo lo que lucho es para tener unos momentos o lo más que se pueda de tranquilidad y de alegría. Ok, entonces otra vez, la encuesta, el resultado de la encuesta es el siguiente: el 99% de las personas sobre la Tierra buscan tranquilidad y alegría. Hacemos otra encuesta: 99% de las personas sobre la Tierra, ¿qué es lo que menos tienen?
Tranquilidad y alegría.
Entonces ahí está la pregunta muy fuerte. Si dijimos que toda la gente que busca televisión tiene televisión, toda la gente que busca computadora tiene computadora, la gente que busca grabadoras tiene grabadoras, ¿cómo es posible que algo que el 99% de la humanidad está buscando, el 99% de la humanidad dice que no lo tienen? Es una pregunta, a eso se le llama angustia existencial. Una vez llegó una persona multimillonario de Estados Unidos con mi maestro Rabbi Udades en Yerushalayim, una persona que daba cerca de la Yeshiva, vino a visitarlo a Jerusalén. Dijo, Rabino, quiero un consejo con usted. Dice, quiero saber por qué estoy angustiado. Entonces dijo el Jajam, ¿eres casado? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Están sanos? Sí. ¿Tú estás sano? Sí. ¿Tu esposa está sana? Sí. ¿Tienes dinero? Sí. ¿Tienes, en la sociedad te llevas bien? Sí. ¿Esto? Sí. Sí. ¿Esto? Sí. 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 Le dijo el Jajam, entonces, ¿por qué estás angustiado? Dice, es lo que yo le pregunto a usted. Y usted me pregunta a mí. Eso se le llama angustia existencial. Cuando la persona no tiene una explicación lógica por qué está angustiado. Y es el tema que vamos a desarrollar hoy, ya que este es el mes de la alegría y mañana en la noche es Rosh Chodesh Adar Bet. Adar Bet, Mishenichnas Adar Marvin Besimchah. Desde que entra el mes de Adar, se aumenta la alegría. Cuando entra el segundo mes de Adar, se debe duplicar, doble Adar, doble alegría. Entonces vamos a analizar el tema este, porque yo creo que es un paso muy importante para saber cómo lograr y cómo obtener. Leí una vez un artículo en un periódico en Argentina, en Buenos Aires, de un gol, un cardenal creo que era. Dice, estamos en una generación que el ser feliz causa curiosidad. Si te dicen fulano es feliz, ¿de veras? Fulano está alegre, ¿de veras? ¿Cómo puede ser? Qué raro. Si te ven sonriente y te ven contento, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo que pasó? Al revés, si te ven triste, te tienen que preguntar qué pasó. Llegamos a una generación que cuando te ven alegre, te preguntan qué pasó. Esa es la situación natural del ser humano. Esa es la pregunta de lo que vamos a exponer el día de hoy. ¿El ser humano necesita causas para estar triste? ¿O necesita causas para estar alegre? Pongan atención, Rabotai. No existe, según la Torah, no existe en el medio. No existe ni triste ni alegre. No existe. La persona que no está alegre está angustiada o está en proceso de angustia. ¿Se necesita alguna causa para lograr la alegría? O al revés, lo normal es estar alegre. ¿Necesita una causa para estar triste? Hoy en día llegamos a una situación que lo normal es estar angustiado. Si estás alegre, oye, ¿de qué? ¿Qué pasó? Ese tema, yo pensé que era un tema de hoy en día, como leí en ese periódico en Argentina que dice que llegamos a una generación. Pero me di cuenta en el Shir HaShirim, en el canto de los cánticos del rey Salomón, hay una frase que se repite varias veces. Y ahí yo creo que está escondido parte del secreto de lo que vamos a revelar esta noche. Dice el que va al Kal, al Knis, al Shul, el que habla en todos los idiomas, y al Bet HaKnesset, y al Templo. ¿Está bien? En cinco idiomas lo dijimos. En turquino, Kal. En árabe, Knis. En Yiddish, Shul. En español, Templo. En hebreo, Bet HaKnesset. El que va a uno de estos cinco lugares, el viernes de la noche, oye algo en el Shir HaShirim que dice, Bikashtir velo mesatir. Y se repite tres veces. Bikashtir tiene una misma tonada. Bikashtir velo mesatir. Está repetitivo. ¿Qué quiere decir Bikashtir velo mesatir? Hebreo. Bikashtir, lo busqué, velo mesatir, y no lo encontré. Entonces ya podemos decir que ya el rey Salomón tocó este tema. Bikashtir velo mesatir. Entonces podemos buscar aquí a ver si encontramos la solución. Dice el rey Salomón así. Al Mishkavi Balelot, cuando yo estoy acostado en las noches sobre mi cama, esto lo dice la mujer, hablando en referencia a su hombre, que es el ser humano en referencia a Dios. Cuando yo estaba acostada sobre mi cama en las noches, Bikashti Echeaban Ashi, busqué el amor de mi alma. Busqué el amor. ¿Qué es lo que uno ama, lo que uno busca? Alegría, tranquilidad. Lo busqué y no lo encontré. Akumana, me voy a parar. Vasoeva va a ir. Voy a dar vueltas por la ciudad. Mashvakim, en los mercados. Ubarjobot, en las calles. Abaksha, buscaré. Echeaban Ashi, al amor de mi alma. Bikashtir, lo busqué y no lo encontré. Metzauni, Ashomerim, me encontraron los policías, los guardias. Asoedim va a ir, que cuidan los que patrullan la ciudad, y les dije, eche a Van Ashir Eitem, vieron a mi amor. No. Kimach Abati Mehem, después pasé de ellos, Ache Matati, encontré eche a Van Ashir, encontré el amor de mi alma. Entonces, a Hasti Velo Arpenu, lo agarré y no lo solté. Ache Abeti Bel Beti Mía, hasta que lo traje a la casa de mi mamá, me alejé del Orati al cuarto de mi papá. Pongan atención a esto. Para entender un poquito esto, les voy a contar algo que es un poco chistoso, no sé si, yo creo que es una parábola, no creo que haya sido realidad. Un sábado en la noche salían del templo y ven a un niño llorando. Chille y chille y chille. ¿Quién no le da lástima a un niño llorando? ¿Por qué lloras un niño de 8 o 9 años? Es que me gané en el Irgún un cochecito. Porque me porté bien. Y se me perdió. No lo encuentro. Ok, no llores, no llores, yo te voy a ayudar a buscar. Pues a buscar ahí en la calle. Sale otra persona y dice, ¿qué estás haciendo? Jadito el niño, pobrecito, está llorando, a ver si podemos... A ver, de repente 10 personas buscando el cochecito del niño, bajan otras 20 personas ya saliendo del templo, ¿qué haces? Buscando, ok, vamos a ayudar al niño, es mis padres, jadito, pobrecito. 50, 100, 150, 200 personas salen del templo buscando en la calle el cochecito del niño durante media hora y no lo encuentran. Vikashti velo metati. Lo busqué y no lo encontré. Entonces uno les dijo, es imposible, en un radio de 50 metros, 200 personas buscando, media hora, no lo encuentran, es rarísimo. Se le acercó una niña y le dice, oye niño, ¿dónde se te perdió el cochecito? Dice, aquí a dos calles. Le dice el hombre, dice, ¿y por qué nos dijiste que busquemos aquí? Dice, no, es que ahí está muy oscuro. Y aquí hay luz. Al lado en el Knis hay luz afuera, en el templo hay luz. Le dice el niño Tipesh, niño tonto. Ahí está oscuro, pero ahí lo perdiste y lo puedes encontrar. Aquí por más luz que haya, no hay lo que encontrar, jamás lo vas a encontrar. El error de las personas es que buscan las cosas donde hay luz, no donde están perdidas. Ahí está el problema. La persona sale a buscar, sale el sábado de la noche a buscar el Shabbat Ashi, el amor de mi alma, la alegría, la tranquilidad, la felicidad, y busca donde hay luz. Y si alguien le llega a decir, oye, ¿por qué en vez de ir a ese restaurante, por qué no vas al colera? Está oscuro. Está oscuro ahí, ve allá a la discoteca y este vas a ver, hay luz. Aquí está oscuro. Aquí está el error, Rabotá, el error fatal de las personas. Cuando buscan la alegría, una vez me sucedió un acontecimiento. Usted sabe que hay un dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. ¿Están de acuerdo con ese dicho o no están de acuerdo? A mí me enseñó un joyero algo más profundo. Estaba yo en Jerusalén, el primer año de casado. Fui a comprar un regalo a mi esposa, una cadenita, le compré, me costó $80 por primer año aniversario de casados. Después de 6 meses se oxidó, fui a reclamar, no, esta no la compraste aquí, si la compraste aquí. De aquí fui con un joyero de confianza, le digo, oiga, ¿cómo puede ser si yo vi que esto brillaba mucho? Yo le voy a decir una regla. Usted sabe que hay un dicho que dice, no todo lo que brilla es oro, pero yo le voy a decir otra regla. Cuanto más brilla, menos oro. Y ahí está el problema, que nosotros buscamos el oro donde hay brillo. Si buscas donde hay brillo, al final se acaba oxidando. Pero si buscas oro, vas a encontrar oro. Aquí, Rabotai, este es uno de los puntos más importantes que vamos a hablar el día de hoy. Dice Shira Shirin, el rey Salomón, al Mishkaviva de Lot, acostada en la cama, Vikashti eche aman ashi, estoy buscando el amor de mi alma, acostado en la cama no lo vas a encontrar. Olvídalo. Si quieres encontrar la alegría y la tranquilidad acostado, no lo vas a encontrar. Bueno, me paro y voy, ¿a dónde voy a buscar? ¿Va a ir en la ciudad? Tampoco. ¿Va Shvakim en los mercados? Tampoco. ¿Va Jobot en las calles? Tampoco. Vikashti velo metati. Veo a los guardianes y les pregunto, ¿dónde está la alegría? No está. Cuando pasé de todos esos lugares donde se ve mucha luz y y fui a lugares donde aparentemente ahí está muy oscuro y no se ve nada, ahí matati echaban así. De repente un día fui a una clase de Torah y sentí algo. Hay gente que viene a estudiar Torah y me confiesan, dice, siento algo, siento como que encontré algo. ¿Pero qué hace la persona? Dice, no, pero ¿cómo? ¿A poco vas a creer que eso es vida? Eso puede ser vida, eso no es vida. Dice, no, cuando ya encontraste el Chabán así, cuando sientes que encontraste algo, a Hartid lo agarré de lo arpen y no lo solté. A Chabetid el Betini lo llevé a mi casa. Del Hedro a ti al cuarto de mi papá. Ahí está el error fatal de esta persona. Él fue a buscar en la calle y no encontró, en los mercados no encontró, en las discotecas no encontró, en los cines no encontró. Fue a un lugar oscuro y sintió algo raro. Sintió, dice, aquí parece que hay algo. Dice, no, pero no puede ser. Ah, no puede ser, ahí está el error. Si sientes que aquí puede haber algo, agárralo fuerte. Si sientes algo distinto, agárralo. A Hastir, pero no lo sueltes. Llévalo a tu casa. A Chavetir, el Betimí, el Ejército, a ti. Pongan atención, Rabotay. Vamos al tema, directamente. Estamos exponiendo hoy un punto muy importante. ¿Por qué las personas buscan la alegría y la tranquilidad y no la encuentran? Porque buscan donde hay luz, no la buscan donde está perdida. Ok, adelante. Segundo paso. Cuando una persona siente angustia y tristeza, tenemos que saber un secreto muy importante. La angustia no es una enfermedad. Pongan atención, Rabotai. Pongan atención. La angustia no es una enfermedad. La angustia es un síntoma. ¿Están oyendo? Una persona que tiene calentura. ¿La calentura es una enfermedad? Lo peor que puede hacer es creer que la calentura es la enfermedad. La calentura es consecuencia de alguna infección. Puede ser infección en el riñón, en el pulmón, en donde sea, en cualquier parte del cuerpo, en el oído, le puede provocar calentura. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el doctor oye calentura, dice, hay que checar qué tiene. No, nada más calentura, enfríalo. Enfríalo, pero no es el problema enfríalo, el problema es que hay que resolver la causa que provocó esa calentura. ¿Estamos de acuerdo o no? Pongan atención, Rabotai. El error más grande que puede hacer la persona es pensar que la tristeza es una enfermedad, que la angustia es una enfermedad. Ni la angustia, ni la depresión, ni la tristeza, como la quieran llamar, no es enfermedad. Es el síntoma de una infección. Y la persona tiene que saber quién es el mejor doctor. Ponga atención, Abotay. ¿Quién es el mejor doctor? ¿El que mejor sabe recetar? El que sabe mejor diagnosticar. Es el mejor doctor. Hay doctores que nada más te tocan, te dicen, tienes esto. Es el mejor doctor. Que sabe, según los síntomas, definir con exactitud y con precisión dónde está el problema. Ya después recetar es lo de menos. Ya sabes dónde está la infección. Abres los manuales, te dicen, hay manuales de medicina, dice, el que tiene infección acá, toma esto, que tiene ya. Entonces, ¿para qué tienes que ir al doctor? Abre el manual. No, lo que pasa es que yo no sé diagnosticar. El doctor sabe, según con su experiencia, según los síntomas, sabe decir, este síntoma es porque tienes infección en el oído, este síntoma es porque tienes infección en la garganta, este es porque tienes infección en el estómago. Eso es un buen doctor. Lo que tenemos que hacer nosotros, Rabotai, pongan atención. Todas las cosas que hacemos en la vida para quitar la angustia, vamos a llamarlo diversiones o distracciones. Todo eso no son medicinas, pongan atención, no son medicinas, son aspirinas, son calmantes. No está mal. Una persona que tiene calentura y le duele la cabeza toma una aspirina. ¿Cuándo está mal? Y se conforma con eso. Si ya tomé la aspirina, ya se me quitó, ya bajó un poco el dolor. No, si hay calentura hay que ir a checar. Un niño que tiene calentura y la mamá le da aspirina y ya se le bajó la calentura y ya lo deja, no, tiene que ir con el doctor, porque si le dio calentura, tiene algo. O en el oído, en la garganta, hay que checar qué es lo que tiene. Pongan atención, Rabotai. Así como la angustia no es una enfermedad, sino un síntoma, las diversiones no es medicina, sino un calmante. ¿Qué pasa con una persona que le da calentura? Tiene una infección frecuente en el hígado. Le da calentura, toma una aspirina y baja la calentura. ¿Cómo viene después la calentura? Si no ataca a la infección, ¿cómo viene? Más fuerte. Toma dos aspirinas y bajó la calentura. Y bajó el dolor, se siente un poco más tranquilo. Cuando acaba el efecto del calmante, ¿qué sucede? Una persona que lleva una infección desde los 20 años y la está jalando con aspirinas, ¿qué pasa? Llega un día a los 30, 35 años o 40, o depende de qué tipo de infección es, que ya las aspirinas no le hacen efecto. Se toma una aspirina, sigue el dolor, sigue la calentura, va con el doctor y le dice, oye, tengo calentura. ¿Se hace cuánto que siente la calentura? Más o menos 15, 20 años. ¿Sí, por qué? ¿Y por qué vino hasta ahora? No, es que yo tomaba las aspirinas, Barminan, a ver si ahora podemos hacer algo para salvar. ¿Por qué? La aspirina está permitida tomar, únicamente temporal, para resolver el problema temporalmente. Pero el que cree que con eso ya se curó, está en un peligro muy grave. Pongan atención, Rabotai. Los jóvenes, desde los 13, 14, 15 años, ya empiezan a sentir una angustia que es consecuencia de alguna infección en el alma, en alguna parte del alma, que ahorita vamos a hablar de eso. Esa infección en el alma provoca una calentura. La calentura es la angustia. ¿Cómo se resuelve? Aspirina. Una noche en la discoteca, una noche en el cine, una noche bailando, una noche esto, un programa, una novela, un partido de fútbol. Acaba el efecto de la novela. Acaba el efecto de la novela o de la noche que se divirtió y vuelve la angustia con un poquito más de fuerza. Entonces tiene que tomar doble aspirina. Ahorita hay que, si se quedó en la discoteca hasta las 12, mañana se tiene que quedar hasta las 2 de la mañana. Luego vuelve con un poco más de fuerza, tiene que quedar hasta las 4 de la mañana. Luego viene con más fuerza, tiene que hacer algo más, y algo más, y algo más, y algo más. Hasta que llegan los 35, 40 años, ya todo eso no surte efecto. Dice, voy acá, y voy allá, y voy acá. Una persona que hizo Teshuvah Shelemá a los 45 años, pero era un hombre muy rico y de mucha vida, así, de mucha diversión. Una vez le pregunté qué, dice, llegó un momento, iba a oír a una cantante, iba a ir a una película, iba a ver esto. Y yo, bueno, ¿qué? Es bonito, ¿no? Yo no fui, pero dicen que es bonito. Dice, todo termina en lo mismo. Todo. Si vas a oír una cantante, acaba en sexo. Vas a oír esto, acaba en sexo. Todo termina. Ya sabes cómo va a terminar. Ya no sientes. Así me lo explicó él. Antes, ¿por qué a los 25 años él sí sentía gusto? No cambió nada. Es muy sencillo. La aspirina todavía podía surtir efecto porque la infección no era tan grave. Pero cuando estuvo calmando sus angustias con aspirina, llegó un día que ya no le hacen efecto. Rabotai, pongan atención. Cuentan, una persona me contó que lo oyó esto en un camión en Israel. Estaba viajando y oyó que un amigo le dice al otro, ¿por qué no viniste ayer al cine a ver la película? ¿Te la perdiste? ¿Era estreno? Dice, bueno, ¿qué? Dice, no, algo increíble, 3 horas, algo increíble. Bueno, cuéntame algo. Dice, Gan Eden, dice, ahora papá, se siente paraíso. Bueno, dime, no se puede, hay que verla. Por más que te explique, no te... Bueno, dime de qué se trataba. Harán que pierdas el sentido, la tienes que ver. ¿Cómo no viniste? No, es que a mi niño se sintió mal y esto, el otro no pude ir, pero no sabía yo que era tan buena, si sabía, dejaba a mi hijo ahí solito, que con dolores. Bueno, cuéntame algo, no tengo lo que contarte, tienes que verla. Dice, bueno, dime en pocas palabras, en síntesis. Dice, ¿sabes qué? Te voy a decir en pocas palabras. Dice, Shalosh Shao Chahasti Me'atzmi. Dice, 3 horas me olvidé de mí. Entonces dijo mi maestro Rabades. Dice, si 3 horas olvidarse de sí mismo es el paraíso. Entonces 3 horas estar consigo es el infierno. Si para él paraíso es 3 horas olvidarse de sí mismo, entonces ¿qué es para él estar consigo mismo? y aquí está el error. Aquí, esas son aspirinas. La persona, si quiere saber si está en el camino correcto, en el camino equivocado, en la búsqueda de la felicidad, de la tranquilidad, ponga atención, este es el barómetro. Si cuando se olvida de sí mismo está feliz, está muy lejos de la felicidad. Si cuando está dentro de sí mismo se siente feliz, entonces está en el camino correcto. Y eso es lo más difícil. Mucha gente, esto es un poco secuencia de la semana pasada que dijimos, no busques las soluciones fuera de ti, las soluciones tienen que estar aquí. Aquí debe de estar todo. Aquí la alegría, aquí la felicidad, aquí la tranquilidad. No digo que es fácil lograrlo, ahí vamos a avanzar un poco más. Entonces, hoy hemos llegado a dos conclusiones, pongan atención. Primera conclusión, ¿por qué la gente busca la alegría y no la encuentra? Respuesta, porque buscan donde hay luz y no buscan donde está perdida. Segundo, ¿por qué la gente trata de calmar su angustia con diversiones? Porque la gente cree que la angustia es una enfermedad y la diversión es una medicina. Entonces, la diversión cura la angustia. Cuando llegamos a la conclusión que la angustia es un síntoma de una infección y las diversiones es un calmante de la calentura, entonces ya estamos entendiendo las cosas de otra manera. Si yo trato de calmar una infección con de curar una infección con un calmante, acaba creciendo más la infección hasta que al final los calmantes no surten efecto. Y esa es la angustia que llegan las personas aproximadamente a la edad de los 40. Me he topado con muchos casos. Ahora lo que tenemos que analizar es, ok, ¿cómo puede uno diagnosticar dónde se encuentra el foco de infección que provoca su tristeza? La persona que siente este problema y el que no lo siente, si vienen a consultar con él alguien que dice, siento angustia, ¿cómo podemos saber dónde están los focos de infección en el alma que generan esos síntomas que se llaman tristeza, angustia, depresión? Eso es la tercera parte de la plática de hoy. Y aquí vamos a llegar a Botay, a un punto muy importante. El hombre, la persona, el hombre se aplica a la generalidad del ser humano, pero hay hombres, cuando oyen hombres creen que es para ellos nada más. Pues la persona. La persona está compuesto de tres partes. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Cuáles son las tres? No. La persona. Cada ser humano está compuesto de tres partes. Sin alma, no me digan alma. Vamos a hablar ahorita de una conferencia científica. Vamos a tratar de ignorar el alma, porque el alma hay discusión. ¿Dónde va? Tres cosas fuera del alma. ¿Cómo? Bueno, yo lo voy a dividir
agua,
así.
Aire y materia.
¿Cómo?
Agua, aire y materia.
Bueno, tres partes, vamos a decir así. Corazón, que representa los sentimientos. Mente, que representa los pensamientos, y cuerpo, que representa todo lo que ustedes dijeron, lo que es materia, agua, todo lo que es cuerpo, lo que es físico. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso independientemente del alma. El alma, hay discusión en la Kabbalah, hay discusión, ciertos, algunos dicen que el alma radica en la mente, otros dicen que el alma radica en el corazón. Es un tema fuera del tema del diálogo. Pero el ser humano, independientemente de religioso o no religioso, creyente o no creyente, tiene estas tres cosas. Tiene sentimientos que están generados por el corazón, tiene pensamientos que están generados por la mente y tiene las actividades físicas que están generadas por el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Pongan atención. Para que la tranquilidad sea plena, las tres partes del ser humano deben de estar tranquilas. Cuando la gente sale de vacaciones, muchas veces se dedica a tranquilizar a un 33% de su personalidad. A tranquilizar al cuerpo. Irse a un lugar, sentarse al sol, al mar, eso es muy bueno. Pero está descansando el 33% de tu persona. hay otro 76% que también requiere tranquilidad. Tranquilidad sentimental, tranquilidad mental y tranquilidad física. Ahí está el punto donde tenemos que analizar cada quien dónde puede estar la infección. ¿Dónde está la infección que provoca esa calentura que se llama angustia? ¿La tengo en los sentimientos, la tengo en los pensamientos o la tengo en la parte física? También puede ser que es la parte física. Y aquí, o con las tres juntas, exactamente, puede ser en las tres. Y cuando la persona llega a descubrir dónde está su infección, entonces necesita ir a buscar, bueno, ya que supe diagnosticar, ¿cuál es la medicina? Ahorita sí llegamos al problema. Ahora sí ya llegamos a un punto muy importante. Ya sabemos que no hay que buscar la alegría donde hay luz. Hay que buscar donde está perdida. Uno. Ya sabemos que la angustia no es una enfermedad, es un síntoma, es una calentura. Y las diversiones no son medicinas y no son calmantes. Con calmantes no se puede curar enfermedades. Dos. Tres, ya sabemos que la persona está compuesto de tres partes. Ya llegué a detectar en cuál parte de las tres tengo el problema. ¿Cómo se resuelve? Pongan atención, en la tefilá de Shabbat está el secreto de la respuesta. La plática de hoy, Be'ezrat Hashem, es una de tres sesiones. Hoy vamos a hablar de la parte, hasta ahora fue introducción. Hoy vamos a hablar de la parte sentimental, el próximo martes de la parte mental y el próximo Be'ezrat Hashem de la parte física. Y cuando hablemos de la parte física vamos a hacer un síntesis y relacionarlo con la fiesta de Purim. Vamos a ver qué tiene que ver esto con Purim. En la tefilá de Shabbat en la tarde decimos así, pongan atención. Ata Echad Veshimcha Echad, tú eres uno y tu nombre es uno. Umike Amecha Israel, ¿quién es como tu pueblo Israel? Goy Echad, pueblo único, Baarez. Tifel Gedulah, Yom Menucha Udusha, un día de descanso, de tranquilidad y de santidad. Le Amecha Natata, tu pueblo le diste. Le pedimos a Dios lo siguiente. En Shabbat en la tarde, que según lo que dicen los libros, es el momento más sublime de todo el Shabbat. Sábado en la tarde, en la hora que se abre el Sefer, dicen que es el momento más elevado que existe en toda la semana para el judío. Le pedimos lo siguiente. Jacob Ubanab, Jacob y sus hijos, el pueblo de Israel, Jacob y sus hijos, ya no jugó que descansen en él, en el día este de Shabbat. Menuhat Ahava Undaba, uno. Menuhat Emet Vemuna, dos. Menuhat Shalom Ashket Babeta, tres. Menuhá Shelema es el síntesis de las tres. Pongan atención. Voy a traducir literalmente. Menuhat Ahavá Undavá. Tranquilidad de amor y altruismo. Tranquilidad de Emet, verdad y fe, Emuná. Tranquilidad de paz, silencio y seguridad. Menuhá Shelema, una tranquilidad completa, íntegra, Shatauro Teba, que es la que tú quieres. Y aquí Rubaneja, que reconozcan tus hijos, el pueblo de Israel, y de Uy, que sepan que Mentejai Menuhatam, que de ti viene la tranquilidad de ellos. Real Menuhatam, y sobre su descanso, y aquí su Echemeja, santificarán tu nombre. Aquí Rabotai, en la tefilá esta, escondieron los Hajamim todos los secretos más impresionantes que hay sobre el tema de la angustia existencial. Primer paso, pongan atención, Ahavá Undavá, amor y altruismo. Cuando hay odio, rencor, venganza en el corazón, no puede haber alegría en ese corazón y no puede haber tranquilidad en ese corazón. Primer paso para combatir la infección que provoca la calentura, que es la angustia, en una de las tres partes del ser humano, que es el corazón. ¿Qué es? ¿Cuáles son las infecciones del corazón? El odio y el egoísmo. Lo contrario de amor y altruismo. El rencor. Una persona que es rencorosa, es muy difícil que esté tranquila. Muy difícil. Cuando alguien te hace algún daño o alguna ofensa, cuando algún enemigo tuyo te hace algo, tú tienes que decir, no merece ese amigo que lo odie. No le voy a dar el gusto de odiarle. Porque si yo lo odio, me estoy perjudicando a mí mismo. Si supiera la persona qué daño se hace a sí mismo cuando guarda rencor, no le daría ese gusto a sus enemigos, a sus competidores. ¿Están oyendo, Rabotai? El primer foco de infección que provoca angustia en las personas es el odio y el rencor, siguiendo del egoísmo, que es la misma idea. ¿Qué es egoísmo? Una persona egoísta todo el tiempo está con tensión que va a arminar, no vaya a ser que alguien se vaya a aprovechar de él. Barminan que alguien no vaya a recibir de él algo sin pagarle más de lo que vale. Barminan que algo de él vaya a dar provecho a alguien. Vale. Y esa persona, yo conozco gente así, barminan, es una enfermedad. Esa gente no vive. Están pensando, van al mercado, compran algo, compran una prenda bonita para su hijo. Llegan a la casa, quizá en otro lado lo hubiera comprado más barata. Quizá esto, quizá me engañaron, quizá ta. Esta gente de veras, y si alguien le dice que pagó por el mismo vestido, por la misma prenda, pagó 5 pesos menos, el mundo, ya, a ver, ¿qué pasó? Pues, ¿qué se hace de acá? ¿Que se le quede al depuesto? ¿Qué? Va a minar. El egoísmo, Rabotai, cierra el corazón. Y un corazón cerrado es un corazón comprimido. Un corazón comprimido está infectado. Cuando está infectado provoca angustia. Rencor y egoísmo son las enfermedades más graves que puede haber en la parte sentimental del hombre y de la mujer. Y lo contrario de eso, ¿qué es? Amor y altruismo. Leí en un libro de un goy, Dali Carmi, cómo suprimir las preocupaciones. Lo leí en hebreo, se llama Al Daga. Está en inglés originalmente, lo tradujeron al hebreo y al español. Cómo suprimir las preocupaciones. Entonces él cuenta, uno de los consejos que da, cuenta que una vez llegó una señora mayor, una señora viuda, solitaria, no tenía ni esposo, ni hijos, ni hermanos, ni familia, no tenía nada, solitaria, 80 años. Llegó muy angustiada, muy triste, muy deprimida, y dijo, deme un consejo cómo está la ley. Le dijo él, haz 3 actos de favor, de ayuda a alguien, sin que te lo agradezcan, sin que sepan que tú lo hiciste. Prueba y eso te va a dar alegría. Esta se burló, dice que si vengo a pedir una cosa, no, gestimo, da lo que se oye. Te pido trigo, me das cebada. ¿Qué tiene que ver? Dijo, pruebes. Probó la receta, así cuenta él. Al mes, a los 30 días, dijo, mágico, maravilloso, impresionante. Nosotros necesitamos leer libros de Dale Carnegie. Shlomo HaMelech dice en Proverbios, aquel libro que lee Clinton, dice, matan a Adam y arjiblo. Una persona que se acostumbra a dar y arjiblo, se amplía su corazón. Rabotai, pongan atención. El egoísmo es foco de infección. El altruismo es fuente de alegría en un 33% del ser humano. Creo que es más del 33%. Porque yo lo dividí así. Yo dije cuerpo 33%. Corazón 33 y mente 33, pero yo creo que el corazón ocupa más lugar que el 33%. En esa parte tan importante llamada corazón, si queremos lograr la felicidad, hay un secreto. ¿Cuál es? Aquí viene el punto. Hesed, Hesed quiere decir lo contrario de egoísmo. Hesed. Que la persona... Y acá viene la pregunta. Una persona dice, bueno, yo no siento amor. No siento amor. Pues, ¿cómo voy a tener amor? Es una pregunta fuerte. La Torah dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok. Hay alguien aquí que te cae gordo. No te hizo nada, pero te cae gordo. ¡Ámalo! No lo amo. ¡Ámalo! No lo amo. ¿Qué quieres que haga? Agarra el corazón. Mártelo y ámalo. No se puede. ¿Se puede? ¿Cómo te puede la Torah decir amarás a alguien si no te nace amarlo? Vamos a exponer la pregunta de otra manera. ¿Puede la persona llegar a amar a alguien que no le nace? ¿Puede uno decidir, quiero amar a fulano? ¿Se puede o no se puede? Si no se podría, la Torah no te podría decir, ama a alguien. Y la Torah dice, amarás a Dios. Y dice, amarás a tu prójimo. ¿Qué quiere decir? Pongan atención, Rabotá, es un secreto muy grande. Muy grande el que vamos a revelar ahora. Otro de los secretos más impresionantes que están escondidos en la Torah. Y el secreto es este. ¿Qué quiere decir? Vamos a exponerlo en mexicano. No en frase filosófica. Pongan atención. Una persona que tiene buen corazón, ¿qué hace? Hace obras de bien. ¿Estamos de acuerdo o no? Una persona que tiene buen corazón, esa es la causa. ¿Cuál es la consecuencia? Obras de bien. Una persona que tiene un corazón malvado, ¿qué hace? Obras de mal. Entonces, un corazón bueno genera obras buenas. Y un corazón malo genera obras malas. ¿Estamos de acuerdo o no? Viene la Torah y dice al revés. Que sí es cierto, la Torah no niega esto, pero funciona también al revés. Y así funciona todo el mundo. ¿Cómo funciona? Una obra de bien va generando bondad en tu corazón. Y ese es uno de los secretos más grandes que la psicología moderna la desconocía hasta los últimos años. Cuando Freud, Marx, todos los de la psicología dijeron, tú tienes que hacer lo que te nace, siéntete libre, si te antoja ahorita hacer esto, hazlo, y si quieres romper un cristal, rómpelo, ¿verdad o no? ¿Por qué? Porque la persona no tiene que reprimir sus deseos. Esa era la psicología ya ni moderna hasta hace 5 o 10 años. Cuando ya fracasó, hoy día están descubriendo. Dicen así, pongan atención. Si tú quieres tener un corazón alegre, haz actos de alegría, haz de cuenta como si fuera que estás alegre, ponte a cantar. ¿Qué hace una persona alegre? Canta. Pero yo no estoy alegre. Canta y te vas a poner alegre. Ya lo están descubriendo la psicología de los últimos años. ¿Están oyendo la botay? Todo acto que es consecuencia de una causa, ese acto se hace causa de la consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Un buen corazón provoca obras de bien, pero obras de bien generan un buen corazón. Dice el Sefer HaChinuch, el que explica 613 mitzvot en la mitzvah número 15, una persona que tiene un corazón tzadik, un corazón oro, heredó de sus padres, puro bondad, y hace actos de maldad, no va a pasar el tiempo hasta que su corazón se va a transformar en corazón malvado. Y una persona que tiene un corazón malvado, corazón malo, pero hace obras de bien, no va a pasar el tiempo hasta que su corazón va a ser un corazón bondadoso. es el único, Rabotá, es el secreto más impresionante. La Torah nos habla que la persona debe de cambiar su corazón. ¿Hay alguien que pudo agarrar su corazón y hacerlo de plastilina y darle forma? ¿Hay forma de cambiar el corazón? ¿Qué, trasplante? ¿Cómo la Torah te puede exigir cosas que dependen del corazón? Ahí está el secreto. Las acciones influyen en los corazones. Aharea peulot nimshahim alevavot. Detrás de los actos van los corazones. Ese es uno de los secretos más impresionantes. Una vez le preguntó una persona al Hazonish. Hazonish, un rabino contemporáneo, falleció como hace 50 años aproximadamente. Le preguntó, dice, hay una persona que me cae gordo. Y yo, todas las mañanas antes de rezar, digo, Areni me cabe alay mitzvat aseshe ve'abdale ha'kamoha. Yo recibo sobre mí el precepto de amar al prójimo como a ti mismo. Antes de rezar hay que decir eso. Una declaratoria. Yo lo digo y cada vez que lo digo, siento que estoy mintiendo porque hay uno que me cae gordo. No lo puedo creer. No. A ver, no lo amo. No lo odio, pero no lo amo. Dice, no hay. Si no lo amas, lo odias. No hay, no lo amo y no lo odio. Bueno, pero ¿qué hago? No lo amo, no me nace, no lo quiero. ¿Cómo puede una persona amar a alguien que no ama? ¿Están oyendo, Rabotai? Muchas veces sucede que la persona quiere amar a alguien, pero no puede. No puede, no me nace. Después de todo lo que me hizo, ¿cómo lo voy a amar? ¿Saben qué le contestó el Hazonish? Le dijo, cuando rezas, tú rezas, cuando rezas, reza por él. Pide por él. Si tú sabes que tiene un problema económico, pide por favor a Hashem, ayúdale a esa persona que sabe eso. Si sabes que tiene un problema de salud, por favor a Hashem, ayúdale a que salga su problema de salud. Entonces tú dijo, oye, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Prueba. ¿Por qué? Si tú amas a alguien, rezas por él. Si tú rezas por alguien, lo amas. Ese es el secreto que estamos descubriendo hoy. Todos los actos que son consecuencia de una causa se transforman en causa de la consecuencia. Ese mismo acto que aparentemente es generado por un buen corazón, ahorita está generando un buen corazón, aunque el corazón no sea bueno. Y aquí está escondido el secreto de la medicina, cómo lograr la alegría en ese 33% tan importante que es los sentimientos. Ahavá, undavá. Amor y altruismo van juntos. Si tú quieres amar a alguien, pon atención, Rabotai. Cuando una persona, ¿quién quiere más? Esta pregunta es muy difícil y es de mucha polémica, pero ya está muy estudiada con mucha profundidad por grandes rabinos. ¿Quién quiere más? ¿El padre al hijo o el hijo al padre? ¿Quién quiere más? ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? Es una pregunta muy fuerte, ¿verdad o no?
La mujer al hombre.
Son preguntas muy difíciles. No hay comparaciones, pero como regla general. Como regla general. Todo tiene, no hay regla general. Bueno, hay un dicho famoso que dice: un padre mantiene a 10 hijos. Y 10 hijos no sostienen a un padre. ¿Es real o es dicho?
Real.
Si un padre puede mantener a 10 hijos y 10 hijos no pueden mantener a un padre, es la gran prueba que el amor del padre al hijo es mayor que el del hijo al padre. Porque lo que hace que un padre mantenga a 10 hijos es el amor que tiene por ellos, no otra cosa. Y lo que hace que el hijo de 10 hijos no pueda mantener a un padre es la falta de amor que le tiene. No digo que no tiene nada de amor, pero como el amor no es tan grande, no tiene la fuerza de mantener a un padre. Pon atención, Rabotai. ¿Por qué un padre quiere más a su hijo que el hijo al padre? Pongan atención. Eso está comprobado. Si hay un hijo en la familia, una familia de 3, 4, 5 hijos, lo que sea, si tiene un niño que tuvo más problemas de salud, que estuvo en el hospital, que estuvo en noches enteras, lo hacen operaciones y asuntos y tratamientos, Bekitsur, que le dio mucha lata a los padres. ¿A quién quieren mal los padres? Está comprobado. Es contra toda la lógica. La lógica tendría que decir, a este hijo no lo quiero ver, de tanta lata que ya me dio. ¿Cómo es? A ese hijo el papá lo quiere más. Pongan atención, Rabotai. La persona quiere a quien le da, no le da a quien quiere. Todos creen, yo le doy a aquel que amo. Es al revés. Yo amo a aquel que le doy. ¿Quién le da más en la vida? ¿El padre al hijo o el hijo al padre? El padre al hijo. Naturalmente, el amor del padre al hijo es superior al del hijo al padre. ¿Quién le da más en la vida? ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? Según la realidad de la Torah. Según la realidad de la Torah, el hombre es el que da y la mujer la... Así Dios constituyó a la humanidad. El hombre es el mashpía y la mujer es metabel. En todos los aspectos. El hombre es el que da, el hombre pone la materia prima, la mujer es la que recibe, la tierra es la mujer, el cielo es el hombre, la lluvia es la relación y las plantas que crecen son los hijos. La tierra es receptora, la tierra es femenina, el cielo es masculino, la lluvia es la relación íntima y las plantas que crecen son los hijos. Ese es el sistema. Así está manejado el mundo. El hombre es el que da y la mujer es la que recibe. Por eso está Rabotai, sin ofender a nadie. Dice la Gemara, Dad Nashim Kalot. Las ideas de las mujeres tienen una mentalidad muy ligera. Es una forma... Había una mujer, la esposa de Rabbi Meir, Baranes, el famoso Rabbi Meir que está enterrado en Tiberias, que cuando una persona tiene una angustia, un problema, dice la ha de Meir Aneni, la ha de Meir Aneni, se refiere a Rabbi Meir Baranes, la esposa de él se llamaba Bruria. Esa mujer era una mujer muy culta, muy capaz, y cuando venían preguntas muy profundas y el esposo no sabía contestar, se las preguntaba a la esposa de la Torah. Una mujer muy preparada y muy estudiada y muy desarrollada y muy todo. Y cuando llegó a esta parte de la Torah donde dice Dat Nashim Kalot, dijo yo renuncio. Dice yo aquí hasta aquí creo. Ya, esto no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué generalizan? Puede haber mujeres más maduras que hombres, puede haber hombres. ¿Por qué generalizan? Yo soy una mujer madura y una mujer centrada y una mujer esto y tal. Tanto que insistió. Una vez, Rabbi Meir mandó a uno de sus alumnos a que seduzca a su mujer. Por supuesto, lo mandó disfrazado, no de jajam ni de nada, lo mandó así de la calle, y de alguna manera u otra, ya llegaron al borde del pecado. Cuando llegaron, le dijo, es una prueba que me mandó tu esposo para demostrarte que lo que dicen los jajamim es verdad. Esto no es tan grave. Lo más grave es lo del rey Salomón. El rey Salomón, Shlomo HaMelech, una vez, cuando había una mujer también que había discusión en este tema, mandó a decirle a una mujer, porque les estaban quejando que por qué dicen que las mujeres, que esto, que lo otro, porque Shlomo HaMelech dijo en Kohelet, uno de mil encontré y una mujer en mil no encontré. Dice, en todas las cosas encontré uno de mí, pero una mujer buena entre mí no encontré. Así dijo el rey Salomón, y las mujeres brincaban hasta el techo. Shlomo HaMelech lo dijo en Eclesiastés, en Kohelet. Entonces vino esta mujer, se estaba quejando, y el hombre estaba quejando, y se hizo una revolución en todo Jerusalén. ¿Cómo el rey Salomón, con toda su jojma, puede decir, en todas las cosas encuentro uno de mí? En las mujeres ni eso. ¿Cómo puede ser? Ahorita al revés, ¿verdad? Está al revés. Le contestó, hoy le toca a los hombres. Ya saben que cada semana le toca a alguien. Pongan atención. El rey Salomón mandó una prueba y le mandó a decir a la mujer que se quiere casar con ella. El rey Salomón, Shlomo HaMelech, va a ser reina, esposa del rey. Nada más hay un problema, una mujer casada no se puede casar con el rey, la Torah lo prohíbe. Entonces le dijo las soluciones, le dio un cuchillo al rey. Dijo, en la noche cuando tu esposo está dormido, ok, adelante. Y le avisó a la esposa. Shlomo HaMelech le avisó a la esposa. Esta noche tu esposa va a intentar matarte. ¿A poco? Si me quieres, nos queremos, adoramos. Llegó, el cuchillo era de plástico, y de juguete, un cuchillo que no puede matar. Y cuando estaba bien dormido a las 2:30 de la mañana, de repente se le acercó. Estaba ahí así que sí, que no, ¿cómo? Mi esposo, esto, el otro, pero el rey, pero está... Este va a dar un Lincoln, así que tal, que esto ya no va a tener problemas de tarjetas de crédito, tal, empezó, entre que sí, que no, que sí, el 10 era la, el 10 era top, hasta que después de 2-3 horas de debate interno, llegó a ejecutar, el hombre abrió los ojos y dijo, ¿qué vas a hacer? Dijo, es la prueba del rey Salomón, que lo que dijo. Por supuesto, son pruebas muy extremas, yo sé que no, la intención aquí no es, queremos llegar a otro punto. ¿Por qué los hajamim? En la Torah está escrito claramente, cuando entra un ratero en un boquete a robar, un asaltante lo ves en un boquete a robar, lo puedes matar. ¿Por qué lo puedes matar? Únicamente se permite matar a una persona cuando vas a salvar a otra, cuando él va a matar a otro. Pero él no entra a matar, él entra a robar. Dice la Torah, sabe que las personas que entran a robar, si la víctima pone resistencia, están dispuestos a matar. La Torah sabe que así van los ladrones cuando van a robar, en general, están y como la Torah sabe que la persona es muy probable que ponga resistencia, entonces por eso se considera que el que está en un boquete está intentando robar, se considera que está intentando asesinar y se lo puede matar. Dice la Torah así, si un papá está entrando a asaltar la casa de su hijo, no puedes matar al papá. ¿Por qué? Jamás un papá va a clavar una espada a su hijo. Entonces seguro que viene nada más a robar dinero. Y aunque el hijo se oponga, nunca va a hacerle daño a su hijo. Entonces por eso no lo puedes matar al padre. Pero si el hijo está entrando a asaltar la casa del papá, puedes matar al hijo. Debes de matar al hijo porque el hijo, si el papá le pone resistencia, puede matar a su hijo. Así está la Torah, son leyes. Leyes en Hoshe Mishpat, así es la Halajá. ¿Por qué, Rabotai? ¿Por qué el padre al hijo quiere más que el hijo al padre? ¿Y por qué el hombre a la mujer quiere más que la mujer al hombre? ¿Cierto o no cierto? Según la Torah. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Aquí está el secreto. El que da, quiere más. Ahora, si ustedes me van a traer pruebas que hay mujeres que quieren al hombre más que el hombre a la mujer, quizá en esos matrimonios la mujer le da al hombre más de lo que el hombre le da. Y eso es lo que provoca que ella lo quiera a él más que lo que él quiera a ella. Síntesis de todo lo que hemos dicho. Pongan atención, Rabotai. Si nosotros queremos amar a alguien que no amamos, ¿hay un secreto o no hay? Sí hay. ¿Cuál es? Dale. Ayúdalo. Reza por él. Pide por él. ¡Pero no me nace! Eso va a hacer que te nazca. No hay forma de lograr cambiar el corazón de la persona, sino por medio de las acciones. Las acciones transforman los corazones, y no los corazones las acciones. Ese es uno de los secretos más impresionantes que están descubiertos. Pongan atención, Rabotai. Estamos hablando de la alegría. Y dijimos que la alegría no hay que buscarla donde hay luz. Dijimos que la alegría no es una enfermedad, es un síntoma. Dijimos que hay tres focos de infección. Uno es el corazón, otro es la mente, otro es el cuerpo. ¿Cuál es la infección del corazón que provoca angustia? El egoísmo, el odio y el egoísmo, el rencor. Una persona, fíjense, les voy a demostrar algo muy, muy sencillo. Una persona, cuando está en un momento de alegría, una fiesta, una boda, un bar mitzvah, una alegría, su corazón está abierto. Y normalmente le gusta dar, ayudar. Cuando el corazón de uno está abierto, da. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que un corazón abierto, un corazón alegre, provoca altruismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el altruismo provoca un corazón alegre. Ya que dijimos que toda acción
que es consecuencia de una causa, se transforma en causa de la consecuencia. Entonces, el altruismo, que es consecuencia de la alegría, puede ser causa de la alegría. Y aquí está el secreto. Hace dos semanas, o tres, llegó el viernes un novio que se iba a casar el domingo. Vino a pedir veraja. Dije, yo no soy ni cabalístico, ni místico, ni brujo. Yo no sé dar ni veraja, ni brujo. Ni brujo, ni veraja. Entonces, ¿qué? Jajam, ¿usted no es rabino? Sí. Dije, yo rabino te voy a dar un correo. ¿Por qué? Porque cuando me fui a casar yo, fui a pedirle veraja a un rabino de 96 años en Jerusalén. Digo, ¿quién soy yo para darte veraja? Te voy a dar un consejo. Entonces ya aprendí de mis grandes rabinos que la mejor bendición que le puedes dar a un novio, en vez de decirle que sean felices y que sean esto, esas palabras, más alto, en vez de todo eso, mejor darle un buen consejo. Le dije así. Hay dos tipos de personas en el mundo. Esto lo oí de mi maestro Rabal. Hay personas que aportan al mundo más de lo que reciben de él. Y hay personas que reciben del mundo más de lo que aportan. Y hay personas, así dijo mi maestro, que el día que murieron hicieron un favor más grande al mundo que el día que nacieron. Dejó de contaminar, dejó de molestar, dejó de pudrir, dejó de andar la sonará, dejó de ofender, dejó de agredir. Hizo un gran favor a la sociedad, más que el día que nació. Y la persona tiene que saber en qué categoría se encuentra. Le dije así, que tú ahora te casas. ¿Para qué te casas? Si tú te casas con la idea de que toda tu vida estuviste buscando una mujer que te haga feliz. Muchos jóvenes así dicen, toda mi vida busqué una mujer que me haga feliz. Ok, hay un problema. La mujer toda su vida buscó un hombre que lo haga feliz. Y hay un cortocircuito. Hay un cortocircuito. ¿Por qué? ¿Cómo? Yo pensé que yo me casaba para que tú me des. No, yo pensé al revés, que yo me casaba para que tú me des. Ok. Estás destinado al fracaso. Dije, si tú entras al matrimonio el día de este domingo, dices, yo me caso porque toda mi vida busqué, y si no lo busqué toda mi vida, a partir de hoy, busco una oportunidad para hacer feliz a alguien. Para dar a alguien. Entonces, estás en el camino correcto del éxito. Me dice, ¿y cuál es la prueba? Le dije, te lo voy a decir en forma de chiste. Mishenichnas ara marvim besimcha. Desde que entra el mes de ara, se aumenta la alegría. Te lo voy a decir de otra forma. Mishenichnas, si entras ara, entonces marvim besimcha. Pero si entras a recibir, se disminuye la simcha, se disminuye la alegría. Si tú entras en la vida, entras a la vida, entras al hogar, entras a la sociedad, entras a la comunidad, a dar, marvin de simcha, cada día hay más simcha, cada día hay más alegría. Si tú entras para recibir, ahí estamos en un peligro muy grande. Y aquí está la botella escondido, el secreto, la persona que quiere saber dónde hay uno de los focos de alegría más fuertes para la persona, el siguiente, hacer favores y tratar de que sean favores sin que te los agradezcan. Porque si te los agradecen, no digo que es pecado agradecer favores, al contrario, es lo normal. Pero ya no podemos estar seguros de que estás haciendo un favor al otro. Quizá yo quiero recibir ese agradecimiento. Y yo quiero, otra vez es mi shenichnas a recibir. Yo quiero que me diga, una persona, una vez dijo mi maestro, en Rabales, ¿qué quiere decir hacer favor? Empezando del hogar, en la casa. Un día, lunes, Bar Minan lo alenu lo alejem, no vino la Ishiri, no vino la muchacha. Y ya se estaba acumulando en el lavadero, se estaban acumulando los trastes y las ollas y los platos y los tenedores y la ropa sucia y esto y todo. Ah, cuando venga la muchacha ya se va a resolver todo el Mashiach. Esperando el Mashiach, llega el lunes, no llegó el Mashiach. ¿Qué hacemos? Yo me preparé para el Mashiach. Ni modo, no llegó, espérate un día más. Tenemos 2000 años esperando el Mashiach. Puedes esperarte un día más. Barminan. Pero de todos modos, la mujer ya tenía programado irse a boliche, irse a esto, ahorita hay que lavar trastes. Cambió todo el plan del día. ¿Cómo pues? Tenía citas, tenía todo. ¿Qué va a hacer?
Ni modo, se puso a trabajar y esto, ya saben, como la mujer falta de costumbre, le sale mal las cosas porque no está acostumbrada ni a lavar trastes, ni a lavar platos, ni a lavar ropa. Entonces se le rompe un plato, se le rompe esto y hasta se pone de mal humor. Llega el hombre en la noche y ve la casa, ya saben, patas para arriba. Y ya en eso entra a la recama de los niños y ve un juguete tirado. Y la mujer recogiendo acá y ve un juguete tirado. Y dice, lo voy a levantar. ¿Para qué lo vas a levantar? Dice, para evitar una agachada más de mi esposa. Que se agache una vez menos. Eso se llama hacer un favor sin que el que lo recibió sepa que se lo hiciste. ¿Cuál es el problema nuestro? Que luego llegamos y decimos, conste, te ayudé. Para que no digas que no te ayudo. Para que no digas que no comparto. Y ahí ya está a perder todo. Todo el chiste era, eso es Rabotai. Una persona pasa por la calle y ve algo que está estorbando en la calle. Está estorbando en la calle y nadie lo está viendo. Está solo en la calle, una calle solitaria, y ve una piedra o una plata, no, algo que estorba. Y lo hace a un costado para que nadie se llegue a resbalar. Está haciendo un favor a la humanidad, no haciendo un favor a la humanidad. ¿Alguien se lo va a agradecer? Nadie del mundo. Eso se llama, ahí está seguro la persona de que está generando un corazón de bondad. Ahí no está recibiendo algo a cambio, está dando. La persona está escrito en los libros cosas increíbles. Una vez un jajam vio en la yeshiva a un alumno que se agachó para levantar una hoja, un papel que pensó que era de Torah. Y cuando vio que no era de Torah, lo volvió a dejar. Le dijo el jajam, ¿por qué lo volviste a dejar? Dice, no, es que no era de Torah. Sí, pero lo tienes que levantar para que tu compañero no se le llegue a agachar otra vez por la misma equivocación. Tu compañero, ¿qué compañero? ¿Quién? No, ¿alguno? ¿Quién? No lo va a agradecer. Eso se llama pensar en el otro, Rabotai. Rabotai. Una persona llega, hay muchos ejemplos, uno llega a un banquete, se sienta, en la mesa caben, hay 8 lugares y falta un tenedor. Puede suceder. No siempre sucede, pero puede suceder. O falta algo, falta una silla, alguien vino y se llevó una silla, falta un tenedor. Entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal, pues yo me siento donde está el tenedor, yo soy el otro que le toque su lugar. Pues ya, ni modo, a ver cómo será. ¿Verdad o no? Es lo normal, ¿verdad o no? Hay gente que dice, no, lo normal es, aunque en mi lugar falta el tenedor, sácale del otro, el otro que se arregle. ¿Qué es Jesús? Vas con el mesero, señor, falta un tenedor en esta mesa, ¿puedes traer, por favor? Lo trae. ¿Alguien te lo va a agradecer? El otro llega, ah, qué bien puesta la mesa, pero... Oye, yo te puse el teléfono. No, cállate, aguántate, no digas. Eso es Hesed. Abad Hesed Rabotai. Una vez dijo un jajam, dice así, si una persona está en un lugar, le dicen, oye, ¿me pasas este vaso? Y tú se lo pasas. ¿Eso es Hesed? Es Hesed. Entonces es un favor. Es un favor. Por favor, ¿me pasas el vaso? Se lo paso. No es un favor. Si sí es un favor, pero el que no lo hace es una tenema. Si dices, no, no te lo paso, es una bestia. No es categoría. Entonces, ¿qué es categoría? ¿Qué es Yehudi? ¿Saben qué es Yehudi? Oye, ¿te falta un vaso? ¿Necesitas un vaso? Eso es Yehudi. Ver la necesidad del otro antes que te la mida. Eso es Hesed. Eso se llama Ahabat Hesed. Amar, ayudar al prójimo. Cuando viene alguien y te pide un favor, decir... Qué bueno que tengo la oportunidad de generar bondad en mi corazón. Y hay gente que le vienen a pedir, a votar, ustedes se dieron cuenta que la esperación, ya vamos a terminar, es un poco tarde. Las últimas esperación que leímos son las esperación del Mishkan. Las últimas 4 esperación hablan de la construcción del Mishkan. Y esas siempre tocan en el mes de Adar, en el mes de la alegría. Y son esperación muy aburridas, el que lee. Pero hay muchos secretos. Donde más disimulado está, ahí están escondidos los tesoros. Los tesoros están, no están disimulados. Nadie pone los tesoros hacia... Los ponen en una bolsa de mercado, se lleva millones de dólares y todos creen que está llevando 1 kilo de naranja. Es sabido eso. En la Torah igual. Donde aparece que hay una bolsa de mercado que no hay nada, ahí están escondidos los grandes tesoros de la Torah. En estas 4 operaciones hay muchos tesoros. Uno de los tesoros, ¿cuál es? Me'ed kol ish asher yitzevenu lipo. La persona que quiere lograr la alegría del mes de Adar. Uno de los secretos, Rabotai, dijimos que el hombre está compuesto de 3 partes, corazón, mente y cuerpo. Cuando hay infección sentimental que provoca angustia, la solución, ¿cuál es? Amor.
No tengo amor. ¿De dónde va a tener amor? Me daba ayuda, a favores. Al que quieres amar, ayúdalo y lo vas a llegar a amar. La Gemara cuenta, y con esto voy a terminar, que Eliahu Anabí venía a visitar a un jajam que se llama Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi le preguntó a Eliahu Anabí: dime quiénes son las personas que seguro entran al Olam Habá, personas que van directo al Olam Habá, que están garantizados. Uno no sabe en qué camino está, a veces se puede equivocar. El que avergüenza a alguien en público pierde el Olam Habá, el que se acuesta con una mujer casada pierde el Olam Habá, el que le saca un hombre malo a su compañero pierde. Uno no sabe, a veces uno se puede equivocar. Dijo: dime una persona, dime persona que seguro tiene Olam Habá. Le dijo así Eliahu a Rabbi Yoshua ben Levi a Eliahu. Dijo Eliahu: esas dos personas que están ahí. Ya, se fue Eliahu, se fue y dijo: ¿ustedes qué hacen? ¿Van a rezar todos los días al templo? No. ¿Ponen tefilín? Sí, nada más nos ponemos Shema y ya. ¿Comen kosher? Es kosher, ya sabes, kosher, más o menos frío, caliente, pues ya sabes. Bueno, ¿qué hacen? ¿Van en Shabbat? No, no vamos al templo. ¿Qué hacen en Shabbat? Dormimos todo el día. ¿Y es? ¿Estos ven a la mamá? Bueno, ¿qué hacen? Nada. ¿Cómo nada? ¿Qué trabajan? Bueno, trabajamos. ¿Qué hacen, empleados? ¿Qué hacen? Nosotros nos dedicamos, hay una cosa que hacemos. Cada vez que vemos a una persona de mal humor, le contamos chistes y le ponemos de buen humor. Lo tenemos eso como hobby. Es una profesión, así nos dedicamos. Estamos esperando encontrar a alguien. Ah, órale, vamos, a alegrarlo. Y así nos agarramos los dos juntos, lo ponemos de buen humor, lo soltamos y vamos con otro. Rabotai, dice la Gemara, Ulben Shinai Mehalav, Gadol Amalbin Shinai Mehaveró, es más grande la persona que le provoca una sonrisa a su compañero, más que el que le da de tomar un vaso de leche. Una alegría, una sonrisa, decir una palabra bonita, una palabra agradable, una palabra que le gusta al otro oír. Hay un estudio que hicieron en Estados Unidos que la palabra más preciosa para cada persona es su nombre. Dile su nombre. ¡Hey! Dile Yosef, Jacob, José. Dile su nombre, háblalo, llámalo por su nombre. Lo más precioso que hay sobre la tierra es su nombre para él. Dile cosas que le gusta oír, admíralo. Pero no lo admiras. Una vez dijimos, una señora llega a un banquete, le dice: qué bonito vestido tienes. Está esperando que le diga: y el tuyo está mejor. No así. Sinceramente dile: qué bonito, de veras te ves muy bien, estás muy bien. Cuando ve a alguien muy bien, híjole, ¿qué se habrá puesto? ¿Cómo le hizo? ¿Para qué? Se compró un carro, dile: qué bonito carro, Shenjiano, que lo disfrutes, que lo goces. La persona que camina así en la vida, milagros va a haber. Va a parecer mágico. Que pruebe. Que pruebe la persona. No hay una persona que lo haya probado y no haya resultado. Ayudar al prójimo desinteresadamente, ayudar a su esposa desinteresadamente, ayudar a su familia. Una mujer que quiere querer a su suegra, aquí está el secreto, que le empiece a hacer favores, que prueben, que rece por ella, que pida su tefilá, que diga el nombre de la suegra en la tefilá, por favor, Hashem. Uno me preguntó en qué parte de la tefilá, en Atajo, en Adam Dad, dije, no sé en cuál, en el que quieras, en Refael, no es de la Jlán, en la que quieran, pero pronuncia el nombre de aquella persona en el rezo y vas a ver resultados mágicos con el tiempo. Y eso es lo que nos enseña la tefilá de Shabbat. Menuhat ahava undava. Tranquilidad de amor y altruismo. Por medio del amor, por medio del altruismo, por medio de la ayuda social, la persona puede lograr curar las infecciones del corazón y tiene resuelto el 33% del problema de la angustia. Y la semana que viene, el Rebbe Shem, vamos a hablar de la parte mental. No, que no son kosher, no, que no se pueden agalar, que no se pueden agalar, ¿sabes? Que agalar, no, como quiso tal vez, no quieren hacer kosher.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.